Hola, buenos días para Sostenibilidad 2025. Pero si no ha venido nadie todavía, que ya estamos en febrero.
Bienvenidas y bienvenidos a RSC.
Rescate Sostenible Corporativo.
Tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento.
Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es y Enoch Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola, hola Paula, feliz año.
Hola. ¿A qué? Estas alturas, ¿verdad?
A 3 de febrero que se publica esto.
Pues feliz año y también feliz año a todas, todos, todes nuestros escuchantes y oyentes.
¿Qué tal?
Que hayan estado, incluso ha habido alguno que me ha escrito específicamente preguntándome, oye Paula, ¿cuándo vuelve Rescate Sostenible Corporativo? Así que se agradece el interés.
Pero vamos, que no había prisa, ¿eh?
No había prisa. Necesitábamos un descansito. Tú y yo nos tomamos buenos descansos entre bloque y bloque de programas, pero bueno. Pero es lo que hace que aguantemos, yo creo, también el...
Sí, porque si no, ostras, todas las semanas...
Si no, acabábamos de rengaos. De rengaos.
Bueno, ¿y qué vamos a hablar en el primer programa de 2025?
Bueno, pues yo creo que vamos a hablar de 2025.
Muy bien, así me gusta.
Del año 2025, pero desde la perspectiva de agárrense a la silla, señoras y señores, relacionados con la sostenibilidad, por favor, porque viene un año muy molón.
Muy bien, toma nota, si estás escuchando, coge papel y lápiz, vete haciendo, apuntando para luego hacer un check.
Hacer un check y, bueno, a ver, hay muchas cosas que aplicarán solo a empresas grandotas, ¿vale? Respiren aquellas personas que están en PyME, pueden relajar, pero las que están en gran empresa les va a caer todo de sopetón. O sea, aquí no libran de nada prácticamente. Pero bueno, ahí está la cosa.
Como creo que igual hoy el programa va a ser larguito, vamos al lío y a ver cuánto tenemos para 2025.
Vale, bueno, vamos a ir así un poco... No vamos en orden, ¿vale?
No, vamos a ir
un poco así... picoteando de una cosa y otra. Pues, por ejemplo, ¿qué nos ha pasado? Pues que en diciembre nos ha salido publicado ya en el DOE el reglamento relativo a la transparencia e integridad de las actividades de calificación ambiental, social y gobernanza.
Muy bien.
Vale, ¿qué quiere decir esto? Pues que básicamente han dicho, oigan, aquí estos ratings ESG y todo esto, ¿de dónde vienen estos nombres que son tan sostenibles y tan verdes? A lo mejor hay que revisar, ¿de verdad hasta qué punto determinadas actividades son realmente sostenibles y cuáles no? ¿Esto que está en este fondo es de verdad sostenible? Bueno, es un poco una revisión de eso, entonces bueno... Estos ratings probablemente estarán ya las empresas que se encargan de hacerlos, ¿no? De pues el Dow Jones de sostenibilidad y todos estos, pues diciendo, espera, ¿qué estábamos diciendo aquí? A ver si vamos bien. Entonces puede que haya cambios y a mí más que el cambio en sí, lo que me preocuparía es una empresa que tenga un rating una actividad que tenga un rating, si luego le va a cambiar. Si va a cambiar a negativo, pues cómo se va a comunicar esa parte o, bueno, no sé. No sé cómo se va a enfocar.
Ni idea.
Pero algo será. Pero esto solo nos preocupa para las grandotas. ¿A quién tiene que preocuparse? Y esto que sí que aplica prácticamente independientemente del tamaño. A aquellas empresas que trabajen o tengan o produzcan envases y sus residuos. Porque tenemos recién del 22 de enero el reglamento de envases y residuos de envases publicadico también en el DOE. Así que toca ponerse las pilas. Este es durillo y bueno, a lo mejor nos da para un programín.
Sí, muy probablemente. Sí.
Muy probablemente para aclarar algunas dudas y cosas. ¿Qué más está pasando? Bueno, este 2025, creo que ya el año pasado quedó claro, es el año de la CSRD, es el año de la Directiva de Reporting. Porque si ya el año pasado nos dolía la cabeza, este año ya toca empezar a coger esos datos que hay que reportar. Entonces, ojo con esto. ¿Y qué es el tema? Que como esto lo tenemos todo en el aire, han pasado muchísimas cosas relacionadas con todo lo de la CSRD. Por un lado, que a finales también de año, en diciembre, la propia EFRAG, que se supone que es la que nos dice, nos ordena y nos regula lo que tenemos que contar, nos ha revisado los listas de los data points. Nos ha quitado data points que ya estaban, ahora nos los quita. Nos han puesto data points nuevos, es decir, ítems, KPIs que hay que decir o no. Algunos han aparecido y otros no. Al 20 de diciembre. Esto es mala fe. O sea, yo lo siento, pero teniendo que coger los datos en empezar en enero, que el 20 de diciembre me cambien. No son muchísimos, ¿vale? Respiremos, no es un montón, pero va, que podían, ya, no sé, no. haberlo hecho con un poco más de margen. Entonces, las personas que ya estáis reportando, yo creo que sí, eso te pondré, no, te lo paso luego para que pongamos, vale, las notas del programa, el enlace al documento que han publicado con los cambios, para que lo consultéis por si acaso. Por si acaso estáis tomando datos o guardando datos que ahora ya no os hacen falta. O os hacen falta de otra forma, que también hay algunos cambios que son en ese sentido. Entonces, bien. ¿Qué más ha pasado con la CSRD? Pues que combinas CSRD, la Ley de Información No Financiera y la Ley de Cambio Climático Española, haces así un shake-shake y a partir del 1 de enero de este año, o sea, ya, todas las empresas que estaban obligadas a hacer reporting de sostenibilidad este año también están obligadas al cálculo de huella de carbono con alcances 1, 2 y 3.
¡Oh, alcance 3! ¡Qué interesante!
Exacto, es necesario hacer ese cálculo. Y no solo eso, sino que vaya acompañado con un plan de reducción y demás, y una estrategia. O sea, que no solo hacer los números, sino que hay que hacer algo un poquito más. Uh-huh. Así que ya tenemos también otra tareilla. ¿Qué más está pasando? Bueno, pues parece que se ha filtrado. A mí me hace gracia. ¿Cómo se puede filtrar,
¿cómo se puede filtrar un documento de la Unión Europea?
La gente dice que se ha filtrado. A mí me da la risa. Pero como yo creo que suena como más así como peli de espías o algo así. Se ha filtrado un documento de la Unión Europea que parece que eso es la postura inicial o la base de negociación. Porque, a ver, estos hasta que no negocien no van a hacer nada. Pero parece ser como que es un poco la base de la postura que tiene la Unión Europea sobre la famosa ahora mismo, o famoso paquete ómnibus, que para quien esté un poco desconectado de este tema es una serie de medidas que quieren hacer técnicamente para facilitarnos la vida a las empresas que tengamos que hacer reporte de sostenibilidad con la CSRD, con la Directiva de Diligencia de Vida y con la taxonomía. O sea, se supone, yo siempre digo que se supone, y hasta que no lo tenga, no me lo creo. Se supone que la idea es que, pues que cosas que en principio parezca que están repetidas en las tres normas, pues lo lógico y coherente sería decir, bueno, pues si ya lo haces en una, no hace falta que lo hagas con las otras, ¿no? Y simplificar todo lo que es el procedimiento, como reducir la carga administrativa.
Y que sean todas iguales, ¿no?
Eso es. Esa es la idea. Lo que salga, veremos. Además, me ha parecido súper interesante que, aunque hay muchas empresas que evidentemente abogan por esto porque es una carga muy gorda la que tienen que hacer, también ha habido 160 miembros de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, sindicatos, activistas, o sea, de todo, escribiendo a la señora Ursula von der Leyen, por favor, para que no cambie nada, o sea, que frene esa ómnibus. Pero no solo ha sido esa gente, sino es que además 11 grandes empresas, entre las cuales están Unilever y Nestlé, así chiquititas,
sí, sí, pequeñitas,
también han pedido que no toquen nada. Estas empresas, yo creo que su foco es, oye, que ya nos hemos dejado una pasta en esto. O sea, para encima,
por favor,
no nos lo... Por favor. Que nos rente un poco el esfuerzo, ¿no? Es un poco esa la idea. Entonces, bueno, no sé cómo va a quedar la cosa. No tengo ni idea. Iremos viendo. Supongo que se irán filtrando más cosas. Y nos enteraremos.
¿Y tú crees que será por lo que dices tú de... porque se temen que vayan a bajar los estándares o...
Yo creo que sí. Sí, hay bastante preocupación de que vaya a ser menos exigente. Y yo creo que en realidad, bueno, por lo poco que he leído de ese documento filtrado, que no me lo he leído entero porque no he tenido tiempo, sí me ha gustado y me parece razonable que van a crear como una categoría de empresa intermedia entre gran empresa y pyme.
Vale.
Para que el salto
no sea tan gordo. Sí.
Tan gordo. Y entonces que la intermedia tenga unos requisitos como ahí un poco más. Porque claro, es verdad que hay gran empresas que están dentro de gran empresa, pero que rozan la pyme. Uh-huh. Y claro, a lo mejor pedirles tanto como a la gran empresa que factura miles de millones y demás, pues no es muy razonable.
Vale, vale.
Entonces están planteando esa opción. Eso me parece bien. El resto veremos.
Muy bien, venga, más cosillas.
Más cosas. Hace, no me acuerdo en qué episodio fue, eso a lo mejor tú lo tienes en la cabeza mejor. Hablamos del mecanismo de ajuste de frontera en carbono. Hace mucho. Ya lo buscaremos. Ya. Hace mucho. Que es algo que ya estaba de aplicación cuando hicimos el programa. Y la novedad es que desde este enero también, del 1 de enero, el método de cálculo cuando presentemos la documentación en aduanas, pues hasta ahora se permitía hacer estimaciones para algunas cosas que eran especialmente complicadas y desde el 1 de enero ya se acabó. Se prohíbe hacer estimaciones y hay que ceñirse a la metodología de cálculo que ya lleva un año rodando.
Bueno,
quiero
no
decir
estaba.
Que ya, el que ya está ahí desde hace tiempo.
El podcast en el que hablamos es muy antiguo, es de noviembre del 2023, así que no voy a decir cuál es. Que no lo busquen.
Noviembre de 2023, pues eso es el tiempo que lleva rodando la norma.
Vale, vale.
Para que entonces... Hombre, que ya en enero de 2025 ya no puedas hacer estimaciones. Hay alguna excepción, ¿vale? Porque, bueno, son para cosas muy complicadas y son menos de una cantidad. Pero a partir de enero de 2025, a calcular, señoras y señores. Ya está, a ceñirse los datos.
Muy bien, perfecto.
Derivado de otras cosas que no tienen nada que ver con esto, nos pasamos a deforestación, que eso también lo hablamos, eso ya más reciente.
Sí, ese fue
eso
más reciente, hablamos, sí.
Más reciente. Recordatorio rápido para quien se despistó cuando sacamos ese episodio. En diciembre de 2024, es decir, hace 4 días, se aplicaba ese reglamento parcialmente. ¿Vale? Eran unos puñaditos de artículos sueltos que entraban. Pero a mitad de este año, 30 de junio de 2025, entra ya de aplicación completa para microempresas, pequeñas empresas y para todo Kiski.
Efectivamente. Esto fue en mayo de este año, en el episodio 50.
Sabía yo que te lo ibas a saber. Lo tienes siempre todo, tienes
sí,
ahí
vamos, tengo
todo localizadísimo.
Unos buscadores buenísimos.
Buenísimo. Bueno, el caso es eso, que ya adelantamos, recordatorio a principios de año, que a mitad de año, si tienes temas relacionados con productos de reforestación, de deforestación y demás, échale un ojito al reglamento porque te aplica a partir del 30 de junio. De este año.
Muy bien.
¿Seguimos? Hay más.
Vamos rápido.
¿Qué va a pasar?
No, no. Al final va a ser corto el episodio. Venga, dale, dale.
Me corto. Vale, respiro. Hablo más despacio.
No, a mí me
hablo más despacio. Temón que yo todavía no he visto absolutamente nada.
Efectivamente.
Se supone que el 1 de enero de 2025 había que garantizar cada Estado miembro la recogida separada de textiles para su reutilización, preparación para la reutilización y el reciclado. No he visto nada.
Yo estas navidades me estuve fijando porque, pues, obviamente vas a tiendas y no. Vi cosas muy, muy mínimas que no vi que estuvieran preparadas.
Yo no sé cómo lo van a enfocar, pero, por ejemplo, yo ahora estoy con un proyecto, con una empresa que es precisamente... pues una de estas que se dedica a recoger textiles, entre otras cosas, ¿vale?
Sí.
Pero recoge textiles, aparatos eléctricos y electrónicos y enseres y demás para revenderlos.
Uh-huh.
Y que les estoy ayudando con todo el procedimiento de pesado y control para la memoria anual de residuos que tienen que presentar, porque oficialmente estas empresas son gestoras de residuos,
sí, efectivamente,
no peligrosos, aunque luego sean empresas sociales y demás, y no tienen previsto ningún cambio. O sea, por las conversaciones que hemos tenido, no tienen previsto de que les vaya a llegar más volumen. No sé. Así que veremos también.
No sé si las grandes marcas se lo harán y se lo visarán ellas todo, no lo sé.
Pero investigaremos, a ver si hay algún cambio. Yo desde luego en mi ciudad no he visto absolutamente ningún cambio. Veo
yo
los
tampoco.
Mismos contenedores que son de... que ni siquiera son municipales, son
no.
de otras entidades. Y ya, eso es lo que hay ahora mismo. ¿Qué más tenemos este año? Pues este año tenemos también temazo greenwashing. Deberíamos tener, no puedo decir tenemos, deberíamos tener este 2025, por fin, la Ley de Consumo Sostenible Española. Que es la que transpone... esa
directiva,
las directivas de, bueno, la de Green Claim, pero bueno, sí la directiva de ecoblanqueo y demás, ¿no? Y me he enterado, y no soy capaz de recordar por dónde, Eso es lo que me da mucha rabia, cuando me entero de algo y luego no me acuerdo dónde lo he leído, dónde lo he visto, que esta misma semana que estamos tú y yo aquí grabando, o sea, cuando lo escuchen ya ha empezado, empieza lo que es la fase de trílogos de la Unión Europea para la directiva de Green Claims.
Explica lo de los trílogos y luego recuerda lo de las Green Claims, anda.
Vale, trílogos. A ver, el proceso legislativo, la Unión Europea es un sarao, ¿vale? Resumiendo muchísimo. Tiene muchísimos pasos. Quiero decir, primero se hace una iniciativa que la propone, pues quien sea. La comisión le hace la propuesta, se la envía al consejo al consejo, luego hacen una lectura, debaten, redebaten, la modifican, hacen otra segunda lectura, luego hacen una fase de conciliación y luego una tercera lectura. Y sin la tercera lectura, alguien la rechaza, la propuesta cae. ¿Qué pasa con esto? Que esto es larguísimo en el tiempo. Entonces, la Unión Europea, consciente de que esto es un horror, han pensado en una solución que es para hacer esto un poco más ágil, que es lo que se llaman los trílogos. Los trílogos lo que son como reuniones más o menos informales, en las que hay un representante, pues uno de la Comisión, una persona del Parlamento Europeo y otra del Consejo de la Unión Europea. Es decir, hay un representante de la Unión Europea así como tal, otro representante de los intereses de los Estados miembros que forman parte de la Unión Europea y otra persona que va por los intereses de los ciudadanos de la Unión Europea, ¿vale? Uh-huh. Para que nos entendamos. Esas tres personas hacen un documento y debaten y discuten esa propuesta. Y si consiguen ponerse de acuerdo, es cuando sale, sin hacer todo lo anterior.
Ya.
Entonces, negocian entre ellos para conseguir un texto que les guste a todos, sin tener que pasar por el procedimiento este largo. De hecho, estaba viendo antes que el 90% de las propuestas legislativas, gracias a esto, pasan. O sea, se aprueban en la primera lectura. En vez de hacer esa primera, segunda y tercera...
No, está bien. Oye, si te ahorras tener que dar vueltas, pues oye, lo hablas antes, te pones un poquito de acuerdo y luego ya vas con detalles.
Exacto. Entonces, esta semana empiezan los trílogos de la de Green Claims. ¿Qué era la Green Claims? Pues la directiva de Green Claims lo que va a hacer es poner freno al exceso de sellos y certificaciones de sostenibilidad que hay en la Unión Europea. Uh-huh. La idea que tienen es que hay muchos son poco fiables, no tienen una demostración real de generar un verdadero impacto positivo como se supone que tienen que hacer. Entonces, pues han establecido una serie de requerimientos, pasos que van a tener que pasar, etcétera, etcétera, para poder seguir existiendo. Que tal como está redactado, yo digo que van a pasar muy pocos. Uh-huh. Muy, muy pocos. Entonces, bueno, ya parece que avanza.
Vale, perfecto. Esto.
Y no sé si me dejó algo más esta semana.
Creo que básicamente hemos visto todo. Luego habíamos apuntado también, porque de esto que hay tropecientos mil, que es el típico... Plan para no sé qué, 2015, 2025, 2000 no sé cuánto, 2025. Que hay algunos que acaban este año y que se supone, que la gente que está en ello debería ir pensando ya en los siguientes, ¿vale? Tenemos el plan de contratación pública ecológica, que hemos hablado ya en un programa, que era en 2018-2025. Uh-huh. Luego tenemos más planes, como a mí uno que le tengo yo echado el ojo, que es el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, que es la 2001-2025, y hay tropecientos. Y a nivel autonómico, ni te cuento. O sea,
claro, es que normalmente se hacen como los cada 5 años. Entonces, en 2025 terminan muchísimos planes, estrategias, proyectos, de no sé qué.
Es muy típico, incluso algunos que... típicos que son hasta 2030 se revisan en 2025, o sea que este año va a ser
muy divertido,
va a ser muy 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 interesante,
muy interesante, sí, y así más o menos
yo creo que muy bien,
tenemos
fíjate.
Un buen arranque de año, la gente yo creo que así ya puede ir un poco poniendo foco. Y mi recomendación desde aquí es que si hasta ahora no habías hecho nada de sostenibilidad, ponte. Es que te ríes, ¿no? Te ríes, pero es que todavía hace poco he tenido una conversación con una empresa que no tenía nada En 2024, finales de 2024, jamás en su vida se habían preocupado por la sostenibilidad. Por no tener, no tenían ni una ISO 14001, que es como la típica cosa...
Lo basiquísimo, sí.
Basiquísima, que tiene así muchísima gente, sobre todo en su sector, porque además es un sector relacionado con construcción. Así que imagínate que una empresa relacionada con construcción no tuviese ni siquiera la ISO 14001. Entonces, a ver las ailas.
Pobrecito del técnico.
Que se escuche nuestro podcast. Llevamos 70 y pico episodios.
Sí, sí, pero que empiece desde el primero. Porque...
Pero que empiece desde el primero.
Porque...
Pero bueno, nos puede poner a 1,5.
Sí, hombre,
salvo los programas que yo estoy muy emocionada y hablo muy rápido. Se entiende bien.
Sí, yo creo que se entiende bien, no pasa nada. Bueno, pues oye, para el que acabe de entrar en su empresa y no haya nada de accesibilidad, mucho ánimo. Que vamos con
mucho ánimo
a por todas
que podemos. Y esto todo sin hablar y mencionar todo lo que pueda traer Estados Unidos y el cambio político que ha habido en Estados Unidos.
Si no metemos ahí ya...
No nos vamos a meter, pero probablemente de rebote...
Algo nos tocará.
Algo va a caer, para un lado o para el otro.
Muy bien, pues nada, yo creo que para ser el primer programa del año está muy bien.
A tope.
Pues venga, nos vamos. Muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido.
Esta vez sí, hasta la semana que viene.
Nos escuchamos. Bueno, entonces quedamos que 2025, el año del ACSRD, ¿no?
Sí, de la explosión, de todo lo que pueda pasar.